Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Agenda Hemisférica. Gracias a Juan Pendaz, que está con nosotros en la parte técnica, y a Diego Vaz, que está en la producción. Y desde la capital de la Unión Americana saludamos a Jaime Flores. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, Yoli. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Agenda Hemisférica. Una vez más, estamos con un tema importantísimo de lo que viene sucediendo en nuestro hemisferio.
Así es, y en el día de hoy vamos a hablar un poco más de lo que está pasando en Colombia. Recientemente, esta semana también, hablaban del tema en el Congreso de los Estados Unidos, porque se va a producir dentro de poco, el mes que viene, cambio de gobierno, y hay una serie de temas que son interesantes para lidiar. Pero vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos ponga en contexto todo esto que está pasando después de lo que se vivió en la elección, la primera vuelta, la segunda vuelta, y ahora la juramentación de Abelardo de la Espriella. Se trata de Jairo Libreros, él es consultor y analista político, tiene más de 2 décadas de experiencia profesional. Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Hemisférica.
Hola, Yoli, es un gusto compartir contigo este espacio. Muy buenas tardes para todos.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se puede definir esto que va a suceder el próximo 7 de agosto en Colombia cuando se juramente Abelardo de la Espriella, una persona que nunca antes había tenido ningún cargo electo y de pronto termina siendo el próximo presidente de los colombianos?
Yoli, yo creo que hay varias lecturas. De un lado hay que tener en cuenta que la centroderecha en Colombia retoma el poder, un poder que solamente ha perdido en una ocasión. Pero lo llamativo del cuento, como tú lo señalas, es que no es un líder político que haga parte del establecimiento de lo que denominamos en Colombia y en todo el continente americano los partidos políticos. Una persona que venga de ser congresista, gobernador o alcalde es un outsider, una persona que se identifica con ideas liberales de derecha, que busca transformar el país. Y esto ha generado mucha preocupación y se siente en estos días. Estamos en la época en la cual se tiene que definir cómo va a ser las cabezas en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, cómo se va a crear una coalición, y está patinando el presidente Abelardo de la Espriella en esta primera intentona. Y en segundo lugar, hay un tema que es fundamental, que no podemos dejar a un lado. ¿Cuál es el estado que va a recibir Abelardo de la Espriella como presidente de los colombianos? Todo indica, por la información que se conoce de organismos de control, de la Fiscalía y del proceso de empalme, que entregan la casa casi vacía. Hay delicada situación en materia fiscal, financiera, energética, de salud y de seguridad. Las cosas pintan muy enredadas.
Además, Jairo, tenemos entendido que están aquí justamente en Washington. De hecho, tuvimos la oportunidad de verlos muy levemente ayer, al vicepresidente, está también el canciller Bula, está el ministro de Hacienda. Y hay un tema muy importante, obviamente, pues poco hablamos oficialmente sobre ese asunto, pero anda circulando por allí en los pasillos del Capitolio, que la situación económica de Colombia podría estar en una grave situación en la medida en que aparentemente hay que hacer un pago muy significativo de servicio de deuda, deuda adquirida durante la administración saliente, y no hay los recursos para hacer ese pago. Podríamos entrar en default.
Jaime, buenas tardes. La situación es calamitosa. Te tengo varios datos. El primero de ellos, habitualmente, por la legislación económica que tiene Colombia, el gobierno nacional, la Casa de Nariño, tiene la obligación de registrar el porcentaje exacto cada año de la deuda que tiene el Estado colombiano. Desde el año 2023 no se ha llevado la cifra al Banco de la República, que es la banca central. Te estoy hablando que no sabemos cuál es el estado en el 2024 y en el 2025 y en este 2026. Cuando tú no entregas la información contable que compromete las cifras macroeconómicas del país, tú vas navegando con los ojos vendados, no sabes hasta dónde puedes llegar. Y en segundo lugar, hay un despilfarro monumental en lo que va corrido del último año. La administración Petro ha destinado una contratación elevadísima de vinculaciones individuales en un número superior a las 700,000 por encima de la contratación ordinaria. Se ha disparado por completo una cantidad de inversiones y compromisos a largo plazo, lo que se denomina globalmente las vigencias futuras, cuando tú vas a afrontar una inversión en infraestructura que demanda la intervención de diferentes administraciones. Cuando empiezan a esculcar y a tratar de entender cuál es la plata que se tiene para gobernar, todo indica que es necesario refinanciar la deuda extranjera y buscar un mecanismo que le dé mayor alivio a la administración del presidente Abelardo de la Espriella para poder cumplir con las políticas públicas que prometió y que si no lo hace, muy seguramente va a quedar en deuda y el país entraría en default.
Pero Jairo, vamos a desglosar un poco más a lo que mencionabas al inicio del programa, ¿verdad? Porque si bien es cierto, estos primeros pasos que se están dando por parte del presidente electo, que a propósito está desde Barranquilla, ahora se quiere posesionar no necesariamente en el Congreso como está establecido constitucionalmente, sino en una guarnición militar, eso ha generado también discrepancias a lo que va a pasar en el liderazgo del Congreso, porque también ahí hay una pelea interesante, el acuerdo de paz que también está en entredichos, tiene como que la mesa llena o el plato lleno, pero un poco más de todos esos puntos que son cruciales también y que son parte de la problemática que enfrenta Colombia, además de lo que mencionaban desde el punto de vista económico.
Pues hay dos temas que son de definición inmediata. Uno, que está relacionado sobre el lugar de la posesión del presidente. Abelardo de la Espriella prometió en campaña que para reivindicar el nombre de las fuerzas militares, especialmente por cuenta del maltrato que sufrieron con base en lo que Petro denominó la política de paz total, que es un fracaso monumental, iba a realizar la ceremonia de posesión en una base militar. Eso demanda un procedimiento. El presidente de la República, en primera instancia, se puede posesionar ante el Congreso en pleno. Si no es posible, se puede solicitar un cambio y buscar una tercera locación para que se adelante ese acto o esa ceremonia de juramentación. Eso demanda un acuerdo de voluntades en el Congreso de la República. Y si no se logra, se puede posicionar ante el presidente de la Corte Suprema o en el último caso, que ya es extremo, ante dos testigos. El proceso arrancó. Existe conciencia y por lo menos identidad en sectores mayoritarios en el Congreso de la República que se puede hacer esa excepción. Pero el presidente Gustavo Petro inmediatamente interviene de una manera que no entendemos qué busca con ello, para decir que mientras él sea el presidente de la República, no va a habilitar base militar o oficina de la policía para que se realice eso. Esto lleva a un empantamiento que muy seguramente se va a solucionar de una manera intermedia. El presidente tomará su juramento en una ceremonia al frente del Congreso o en el Congreso o al frente de una base militar en Barranquilla o en cualquier otro lugar de la ciudad, suspende la ceremonia e ingresa ya como jefe de Estado a una base militar y continúa el procedimiento. Este tipo de desgastes, Yoli, demuestra el nivel de radicalización de la política colombiana y cómo, si no logramos encontrar un mecanismo que concilie las posiciones, la situación va a ser más crítica. Y paso a otro segmento, el tema del cumplimiento del acuerdo de paz del 2016. Para muchas personas, sin duda, ese proceso no salió bien. Se desconoció la voluntad popular que votó por el no en el año 2016 para no sacarlo adelante. La justicia especial para la paz no ha funcionado. Se rearmaron las disidencias de las FARC y hoy tenemos casi 20,000 hombres en armas que representan los intereses de esas disidencias de las FARC. Todo ha funcionado mal, pero sin duda hay que tener en cuenta algo. Colombia comprometió su palabra y debe cumplirlo. Faltan 4 años para cerrar ese compromiso. En estos momentos el presidente Abelardo de la Espriella no la puede desmontar por decreto, no la puede desmontar por ley. Le tocaría adelantar una reforma constitucional que le va a tomar por lo menos 2 años de su mandato. Si se va a desgastar por 2 años en el tema del cambio del proceso de paz, se nos va a ir el país que afronta un problema de seguridad, un problema energético. Estamos a puertas, si no se toman las decisiones del caso, de tener un apagón por cuenta del fenómeno del Niño. Y en el tema de la salud, necesitamos refinanciar la deuda y tener un nuevo modelo que permita honrar las necesidades de los colombianos que acuden ante el servicio de salud porque lo pagan, para que los atienda de la manera más adecuada y digna. El reto del presidente Abelardo de la Espriella, yo creo que no lo esperábamos, va a ser monumental. Petro recibió un país completamente diferente. Duque recibió un país diferente, Santos recibió un país diferente. De pronto Álvaro Uribe le tocó un país con una crisis en materia de seguridad que logró afrontar de una manera exitosa, pero Abelardo de la Espriella creo que va a recibir el país con mayores retos en los últimos 35 años.
Doctor Libreros, aquí en el marco de esta visita de funcionarios del gobierno entrante colombiano, tuvimos también la presencia de, usted seguramente lo conoce, del constitucionalista Mauricio Gaona, cuyo padre, claro, entre otras cosas, fue inmolado en la toma del Palacio de Justicia hace ya varias décadas. Nos decía el doctor Gaona que no existe mucho interés por parte de Gustavo Petro de entregar el gobierno el 7 de agosto, que de hecho hay una cantidad significativa de demandas que vienen interponiéndose ante diferentes instancias judiciales e inclusive ante el Consejo de Estado, cuestionando el hecho de que Abelardo de la Espriella tenga una ciudadanía americana y otras cosas de ese tipo. Y dice, el propósito es empantanar la cosa de manera que no puede haber una juramentación de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto y tengamos una crisis constitucional. Que lo que el presidente Petro quiere, al final de cuentas, es que se reforme la Constitución para sacar de allí la extradición, con el fin de blindarse él ante una posibilidad de que sea traído a los Estados Unidos para, pues, enfrentar las leyes. ¿Usted cree que eso es viable? ¿Es eso lo que podría estar sucediendo en Colombia por estos días?
Yo creo que Petro, hasta hace aproximadamente unos 2, máximo 3 meses, estaba buscando por todos los medios posibles enredar la entrega del poder o la transferencia pacífica del poder. Los temas son variados. Yo creo que ellos en algún momento pensaron que el candidato Iván Cepeda iba a tener no solamente la votación necesaria suficiente para ganar la presidencia, sino para hacerlo en la primera vuelta electoral en términos constitucionales. Cuando se dieron cuenta que eso no iba a ser así, que perdieron en la primera vuelta con el señor de la Espriella, empezó nuevamente a darse esa situación crítica de decir que hubo fraude, discurso que todavía mantienen, a decir que el presidente no es de la Espriella, el discurso que todavía mantienen, y cierran diciendo que el verdadero presidente es Cepeda, discurso que todavía tienen. Yo creo que él está haciendo el desgaste mayor para evitar la realidad de lo que viene. El 8 de agosto, ese expresidente va a estar investigado y teme con mucha preocupación que lo mantengan en la lista OFAC y de manera particular que un tribunal de Nueva York solicite la captura con fines de extradición al gobierno colombiano. Esa es la gran preocupación que tiene Gustavo Petro. Él sabe que no puede mantenerse en el poder. Si lo llega a intentar, las propias fuerzas militares que le han cumplido sus órdenes inmediatamente lo impedirían. Y en segundo lugar, sabe muy bien que la situación se va a poner muy difícil en su contra. Por lo menos eso es lo que él ha transmitido. Hay intereses de diferente índole. Muy seguramente él pensará enredar las cosas, pero él no puede cambiar la condición de extradición en 6 meses ni en un año, aún con un golpe de Estado en términos constitucionales.
Claro, y sobre todo, Jairo, cuando ya el candidato que estuvo en las urnas con Abelardo de la Espriella reconoció, aceptó las credenciales para estar desempeñándose como oposición en el Senado. Hablemos un poquitito más de ese punto importante también, ¿no? Porque Colombia es un país que tiene la división de poderes y indudablemente el Congreso va a jugar un papel importante. Están en ese proceso, el 20 de julio se posesionan en lo que tiene que ver con el liderazgo. Como mencionábamos antes, el presidente electo no tiene como una bancada bien constituida, así que tiene que hacerse la serie de arreglos, pero lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Centro Democrático, que fue el que sacó la segunda votación en materia del Senado, el Pacto Histórico fue el primero, ¿qué va a pasar allí? Porque muchas de las propuestas que hay tienen que pasar por el Congreso. Eso le pasó incluso al propio Petro, ¿no?
Claro que sí. Aquí hay un pulso muy interesante, el Centro Democrático, el partido que fundó y lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, considera que al haber obtenido la mayor votación de los partidos que se van a declarar de gobierno, siguiendo la tradición histórica de Colombia, debe asumir la presidencia del Senado. Pero también hay otra tradición en Colombia. El presidente de la República pone el presidente del Senado. Y el presidente Abelardo de la Espriella considera que un integrante del partido de la U, un partido que sacó solamente 9 senadores frente a los 17 senadores que obtuvo el Centro Democrático, debe ser quien lidere las discusiones en el Congreso de la República, por lo menos el primer año. Esto cayó muy mal en las toldas de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y se ha buscado un acuerdo. El acuerdo se rompió. No existe la más mínima posibilidad y el presidente Uribe considera que se tienen que ir a voto limpio. Inmediatamente se prendieron las alertas y muchos actores políticos consideran que si eso llega a ocurrir, quien va a poner el nuevo presidente del Senado va a ser el Pacto Histórico, porque el Pacto Histórico tiene 27 senadores. Con cualquier alianza que realice, aún con el Centro Democrático o con el partido de la U, termina siendo un partido muy poderoso e, irónicamente, terminaría por manejar la agenda el primer año de la administración de Petro, su partido político que es opositor y que por naturaleza y por decisión va a ser partido de oposición, el Pacto Histórico, es decir, Gustavo Petro.
La presencia de estos, miembros de la cúpula del gobierno entrante, del presidente de la Espriella aquí en Washington, indica la importancia que la nueva administración colombiana tiene en el apoyo de los Estados Unidos, en el respaldo que ya el presidente Trump le manifestó directamente al presidente de la Espriella la noche de su elección. Hay varios congresistas estadounidenses, de hecho, la congresista María Elvira Salazar hizo una audiencia en la Cámara de Representantes para tratar el tema de Colombia con la presencia de funcionarios también del Departamento de Estado. El senador Bernie Moreno ha mostrado también un interés muy especial, de origen colombiano, nacido en Bogotá, tiene interés también en colaborar con el gobierno entrante. Al contrario de lo que tenemos hoy, que es una relación bastante complicada entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Petro, todo parece indicar que ahora entramos en una etapa en que las relaciones entre los dos gobiernos van a ser inmejorables. ¿Eso le va a convenir al país?
Por supuesto. No podemos olvidar dos factores que son determinantes. Históricamente, el principal aliado de la Casa Blanca en América Latina es Colombia. Dos razones fundamentales: la posición geoestratégica que ocupa Colombia en la mitad del subcontinente o en la mitad del continente, con acceso al Atlántico y al Pacífico y con una posición geoespacial en su órbita que le garantiza la capacidad de tener control de todas las actividades que comprometan la seguridad regional y la seguridad nacional norteamericana. En segundo lugar, fuimos el pivote en el momento más crítico de la historia reciente en América Latina, cuando esa ola de la izquierda radical encabezada por Chávez y otro tipo de lugartenientes que pensaban de una manera contraria a los intereses democráticos, trataron de apoderarse de la democracia y desmontarla en toda la región. Gustavo Petro, en una posición de jugar al sí y al no, en algún momento trató de tener una buena relación con el presidente Joe Biden. Eso salió más o menos. Tan pronto llega el presidente Donald Trump, la situación cambia, la relación se deteriora. Llegamos a un momento en que se suspendió hasta la asistencia en materia de seguridad, que compromete intercambio de información, compartir inteligencia, el manejo de una cantidad de tecnología relacionada con la garantía del control territorial. Si esa situación se mantiene, pierde Colombia y pierde Estados Unidos. Ahora, con la llegada del presidente La Espriella, las cosas van a cambiar. Va a ser una relación fluida, transparente, entre dos socios estratégicos, porque adicionalmente Colombia es socio estratégico en temas de seguridad de Estados Unidos y necesitamos luchar en el marco del escudo de las Américas en contra de los carteles de la droga.
Bueno, a propósito del escudo de las Américas, una de las primeras apreciaciones que hacía el presidente electo era eso, ¿no? Que Colombia formaría parte de ese escudo de las Américas, porque cuando se reunieron aquí en el sur de la Florida no habían invitado a Colombia, pero ahora sí lo van a hacer. Jairo, hablando un poco más de nuestros vecinos, de lo que pueda suceder de pronto con las relaciones con Venezuela, teniendo en cuenta que hay un gobierno interino, y con Cuba, que jugó un papel importante también en esto de los acuerdos de paz en su momento hace 10 años.
Las posiciones están claras, no solamente en campaña, sino en las primeras intervenciones del presidente de la Espriella. En primer lugar, se mantiene un proceso de trabajo compartido con Venezuela, con quien Colombia tiene una hermandad que no se puede ocultar, aún con los dictadores que han ocupado Miraflores, el destino de ese país. Pero el señor de la Espriella ha sido claro: la relación se mantiene trabajando con la Casa Blanca y con el Palacio de Miraflores. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de reconstrucción de la democracia liberal, de reconstrucción del aparato productivo y el trabajo humanitario por cuenta del doble terremoto que ocurrió hace escasos 15 días en La Guaira, cerca de Caracas, demanda un trabajo coordinado con Estados Unidos. Dos, se cierran las relaciones en términos diplomáticos y consulares con Cuba y con Nicaragua. Eso implica que no vamos a tener representación diplomática en esos países, ni trabajo de apoyo y colaboración con dos dictaduras que han sido muy criticadas a lo largo de los últimos años, no solamente por lo que significa para América Latina la representación en La Habana, sino de manera particular el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que ahí va a haber un cambio monumental, pero también vienen otros cambios. Se retoma la relación con la Argentina de Milei, con Ecuador, que tiene a Noboa, la llegada de Keiko Fujimori al Perú, lo que ocurre con Bukele en El Salvador. Yo creo que se van a recuperar las relaciones internacionales.
Israel también, Colombia, ¿no? Con Israel también.
Con Israel, el propio 7 de agosto, tan pronto se dé la posesión, se retoman las relaciones diplomáticas con Israel y Colombia se comprometió en abrir una sede diplomática en Jerusalén para garantizar que esta relación se mantenga históricamente como siempre ha sido durante las últimas décadas.
Finalmente, y yo pues con el poco tiempo que nos queda, quedé muy preocupado con una revelación que se hizo en la audiencia organizada por la congresista María Elvira Salazar aquí en Washington, en el Congreso Federal. Nos decía que el 75% de las aeronaves con que cuentan las Fuerzas Armadas colombianas está inoperativo. Es decir, no se pueden usar aviones y helicópteros, el 75% de eso. Eso es gravísimo.
Así es. Es delicado porque no tenemos ojos en el cielo y en temas de seguridad y defensa nacional, sin la capacidad de anticipación desde el cielo, es imposible garantizar los intereses nacionales. En segundo lugar, el tema es mucho más enredado que eso. Estamos hablando que tenemos problemas en las licencias para la creación y la reparación de fusiles, de granadas, la reparación de tanques. Casi una tercera parte de la flota aérea colombiana es una flota que fue contratada y ha sido trabajada en términos de asistencia técnica con Rusia. Esa flota quedó suspendida por cuenta de la invasión que Rusia adelanta en Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos le prohíbe a sus socios en América Latina recibir apoyo militar. Colombia entonces perdió una tercera parte de su capacidad de movilidad y ese 75% restante empezó a sufrir problemas porque el gobierno Petro suspendió contratos, hubo problemas con unos contratos que no fueron transparentes y que terminaron en actos de corrupción por cuenta de intermediaciones con empresas que no acreditaron realmente su verdadera capacidad y como la paz total relegó a un quinto o a un sexto lugar de prioridades de la agenda de política pública, los temas de seguridad, los temas de fuerza pública y los temas de capacidades en materia de defensa nacional, tenemos postrada a la Fuerza Aérea Colombiana.
Uy, con ese panorama y para colmo nos eliminaron del Mundial también. Hay algo positivo y es que la gente
en
Colombia...
Voy a llorar, yo... No, me vas a poner a llorar.
La gente en Colombia, que es bien pujante, Jairo. Ya estamos por terminar, pero vamos a ponerle una nota un poco más relajada a todo esto. ¿Tú te has leído todos esos libros que están detrás de ti o es en honor a tu apellido?
No. Yo creo que es una combinación de ambiciones. Muchos de esos libros los he leído. Yo tengo una rutina de lectura desde muy niño. Ajá. Yo soy hijo de un profesor de escuela. Yo tengo unos dos libros semanales. Antes leía mucho más porque era profesor tiempo completo del Externado de Colombia, pero hoy día solamente dicto clases de posgrado. Pero la mitad de los libros son de consulta y los otros son para tramar.
La importancia de la lectura. Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Hemisférica. Hasta la próxima. Yo creo que lo vamos a tener más seguido, Jaime, porque con toda esta problemática que se ha delineado de Colombia, ojalá que las cosas salgan bien, ¿verdad? ¿Cómo estás tú por allá, por Washington?
Bien, por fortuna, muy bien, muy bien. Ya de regreso prácticamente.
Muy bien, y
haciendo, adiós,
tanto, está haciendo Yoli, tanto calor, Jaime, como en Miami. Chao, sí, Jairo, muchas gracias. Está haciendo tanto calor allá como aquí, Jairo.
Sí, bueno, hoy tuvimos 100 grados, ¿no?
Y está caliente el Congreso también, ¿no? Con todo lo que mencionabas, todas las audiencias.
Caliente, ¿no? Tenemos pues la audiencia de confirmación del fiscal general, Tenemos otros dos candidatos. El presidente hace una alocución en el curso de las próximas horas sobre temas electorales muy importantes.
Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Hemisférica.